que impida la corrupción. Miren, un ejemplo. En Noruega, en cada lugar donde se ejerce el poder judicial, o es decir, en cada lugar donde hay un juez y se dirimen cuestiones de conflictos entre ciudadanos, hay un veedor nombrado por la comunidad del lugar, el cual no tiene que ser ni abogado ni saber nada de justicia, pero tiene que ir semanalmente un rato a preguntar al juzgado: señor juez, ¿cómo andan las cosas? Muy bien. Señor reo, ¿cómo mandan las cosas? Están cumpliendo las leyes, aunque me cueste. Señor defensor, me están aceptando las propuestas. Todo marcha bien, el ciudadano vuelve a su casa. Pero si de pronto va y el abogado defensor dice: me están extorsionando, me están presionando para que yo haga, entonces el ciudadano, que no sabe nada de derecho, pero está viendo, evaluando la representación que es el juez, llama a una auditoría y se puede destituir al juez. ¡Ah! ¿Qué le parece? En todos los juzgados del país, una representante del pueblo. Que esté mirando ahí lo que hacen. ¿Se dan cuenta lo que significa? Se acabaría todo el problema. Pero habremos creado una institución que impide la corrupción del juez y de todo el sistema judicial, porque el pueblo está presente. Entonces, hay que crear instituciones que hagan factible, entonces, ahora el tema. El tema es subjetivo primero. O es decir, la ética en la política supone en el ciudadano y sobre todo en el representante una cierta actitud subjetiva, que no es lo mismo que institucional u objetiva. Y esto se forma por el ejemplo, por talleres, por estudio y por costumbres. ¿En qué consiste? Miren, un antiguo político hace 24 siglos le llamaba en griego sofrosine, que yo lo puedo mal traducir por templanza, pero si lo tengo que traducir al lenguaje actual sería una cierta dominio del confort. Y decía Aristóteles, la templanza salva la prudencia. O es decir, si yo tengo un cierto dominio sobre mi subjetividad, voy a explicarlo, permite que mi juicio sea más correcto, más justo, en favor del pueblo. ¿Qué significa eso? Significa que yo tengo que tener un cierto dominio sobre mis deseos. Subjetivamente, tengo que tener una forma de vida que no es la forma de vida del mundo moderno. Porque el mundo moderno dice, con Adam Smith en economía o con Hobbes en la política, somos individuos egoístas que cada uno lucha contra el otro y vence el más fuerte. Si yo parto de ahí, ¡ja!, entonces sálvese quien pueda, y el político va a tener que luchar contra puros enemigos, y si triunfa, va a triunfar él, yo. Pero ese yo no es comunitario. Yo soy, si tú no eres, porque te vencí. Pero lo contrario es lo ético. Yo soy, porque tú eres. En la comunidad. Entonces, por eso los norteamericanos la tienen muy fácil dominar a México, apropiarse de su petróleo, del gas, haber hecho una infame deuda pública, que ahora son 7 veces más lo que hemos pagado de la deuda de Zedillo. Y el país está fundido porque la deuda es 43% de la producción total anual de México. ¿Qué les parece? Casi la mitad de lo que producimos se va como pago de una deuda. ¿Y por qué se hizo esa deuda? Por la corrupción de la gente que tomó esa deuda. No era necesario. Nos vendieron dinero fácil porque no podían invertirlo en la producción, porque había una superproducción. Entonces, como no podían vender autos, vendieron dinero. Y los inteligentes de nuestra élite corrupta tomó deudas gigantescas, salvó los bancos sin condiciones, los cuales banqueros después privatizaron eso y se lo vendieron al extranjero, y todo el dinero de la deuda se fue a Estados Unidos y nosotros nos quedamos con la deuda y sin un dólar de lo que nos prestaron. Todo eso es corrupción, pero es corrupción porque nadie le pone coto. Entonces, ¿qué significa un cierto dominio de mi deseo? Es ser honesto, ser sencillo y tener una forma de vida que me permita ser servidor. De tal manera que voy a ser diputado, voy a tener un sueldo bueno, pero mucho menor que el actual. Y cuando deje de serlo, volveré a mi trabajo anterior y no me colgaré toda mi vida del presupuesto. Y entonces preparo, mientras que sirvo al pueblo, mi vuelta a la cotidianidad. No es por decirle, pero me tocó ser rector interventor de una universidad. Y la universidad tenía unos 1.000 millones de presupuesto, pero la universidad lo tenía. Y uno lo administra, y cuando ya cumplí mi función, volví a lo que era antes profesor en la base. Y debo decirle que ciertas autoridades muy altas me dijeron: ¿y ahora qué se le ofrece? O decir, ¿en qué usted podría seguir trabajando? Yo vuelvo a lo que estaba, porque hice un servicio y punto. Y como tenía que hacer un servicio, no había prebenda para los amigos o los enemigos, sino que hacía justicia y se arregló el tema. Yo dije, la política es fácil, porque todo lo hacía por consenso. Y entonces la gente estaba de acuerdo. Ahora el señor rector, cuando llegaba a la universidad y veía una empleada trabajadora de limpieza, le daba la mano, le decía, ¿cómo le va, doña Juana? Y le daba un beso, el rector. Y cuando me metieron preso un estudiante, yo fui al reclusorio a defenderlo, y a las 3 semanas lo declararon libre porque era injusto. Entonces yo era un servidor y cumplí mi servicio y volví a la base. Y se terminó el partido, ese, vendrán otros. Esa es la actitud honesta que hace que yo tenga una forma de vida. Entonces, subjetivamente, lo ético, primero, con respecto a cada uno, es una forma de vida. Y eso se ve rápido. Alguien me decía, y algunos compañeros de Morena, ya un mes, 2 meses nomás, ya de ejercicio del poder, ya se lo empieza a ver cambiar, ya se la empiezan a creer. Pero ¿cómo se ve que te la empiezan a creer? Por el modo de hablar, por el modo de ya considerarse a sí mismo. Pero me decía un boliviano, y eso que en Bolivia la corrupción no ha llegado a lo nuestro, era un indígena, estaba en la base luchando, militando, es elegido diputado de la asamblea. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando va a comer, no va a lo que para nosotros sería ya bastante, ¿no? Un Vips o un Sambols. No, eso era antes, pero ahora va a un restaurante ya de otro nivel. La ropa que tiene no es la que tenía cuando era indígena. Ahora primero va al Palacio de Hierro para comprarse, pero después no, después ya va a una boutique y se pone unos trajecitos, pero muy buenos, y empieza a cambiar su vida. Y la casa que tiene ya también es distinta, y los muebles y la pretensión de la educación de sus hijos es una forma de vida. Y el indígena se transforma en clase alta boliviana. Eso es la corrupción de la subjetividad. Si uno lo tiene como ideal, mejor que dejen ahora. Y si no tienen ese ideal, continuamos el curso. Es duro, es lo más difícil, pero esos son los que necesita el país. Si no hay así, el país no tiene salvación. Es en las manos de nuestros enemigos, que es Estados Unidos y demás. Somos unos mequetrefes, somos algo que se hace con ellos lo que se quiere. Y después un día, cuando nos hayan robado todo y dejemos requete endeudada las generaciones de ustedes y las que sigan, ¿qué nos van a decir? Y bueno, ¿qué quieren? Son unos imbéciles, se dejaron robar. ¿Creen que va a decir eran muy honestos y se equivocaron? No, nos van a despreciar todavía por tontos. Y somos tontos si nos dejamos robar. Pero eso supone, cuidado, como dijo un jefe del Distrito Federal, me ofrecieron 30 millones para hacer una decisión. Yo le dije, muchas gracias. Ah, 30 millones, que nadie va a saber. O como dijo el presidente ayer, yo lo leí en un diario. No, ya no estoy para seguir acumulando como riquezas, hasta legalmente, dice. Pero dice así el diario, hasta legalmente, voy a decir, para él, el acumular riqueza era también posible, y legalmente era la manera normal de acumular, y hacerlo legalmente ya cumplía hasta la ley. Pero eso, en realidad, esa forma de vida corrupta, pues ya no tiene diferencia entre lo legal y lo ilegal, porque como tiene el poder en la mano, hace lo que logra. Entonces la Casa Blanca está ahí, pero ahora la OHL está demostrando que hay más corrupción. ¿Y qué se hace de eso? No se habla más. Se juega al olvido. Pero eso es inmoralidad. Y si lo hace la cabeza, el pez se pudre por la cabeza. ¿Por qué no lo voy a hacer yo que soy presidente municipal? ¿Por qué no lo voy a hacer yo que soy un charro de un sindicato? ¿Por qué no? Y todos se escudan detrás de eso que es generalizado. La honestidad, la veracidad, la actitud de servicio, ese es el tema ético subjetivo. ¿Cómo se hace? Hay que aprenderlo. Y quién se aprende, por los mayores o también por los futuros. Pues si yo espero ver un diputado vestido humildemente, que lo siga un joven, que le lleva el portafolio humildemente. Y si en su pueblo usaba guaraches, con guaraches, como lo hace Evo Morales. Evo Morales se impuso el vestimenta indígena en el Estado boliviano. Y hasta lo hizo moda. Ahora yo no lo he traído, pero cuando he ido a Bolivia me han regalado uno de estos sacos tan bonitos, y con sus franjas y todo, y son moda, pero moda de vestirse como el pueblo, no como los grandes modistos. Entonces ahora sí, que sea moda el usar guarachas. Entonces estaríamos a otro nivel, y tomarlo como un prestigio va a chocar. Es nuestra función dar ejemplo de honestidad, de limpieza, de no estar en eso. Eso de un punto de vista subjetivo. Ahora, de un punto de vista objetivo, ahí empieza la ética en serio, a su vez. Porque hay principios universales fundamentales. Pero yo hace ya rato estoy hablando y voy a resumir un poco. La ética no es una ética en los valores. No tengo tiempo para criticarla. Yo no puedo creer en valores, yo creo en personas. No puedo amar el valor de la justicia y encarnarla en un hecho. No voy a hacer la crítica, ni siquiera una ética de virtudes. La ética tiene principios. El primer principio es que un acto, y sobre todo el gobierno, es justo, es bueno, si afirma la vida de la comunidad. La vida. La vida es el principio material de la política, que se culmina en la felicidad de la gente, porque si la gente come bien, le llega el agua, tiene buen vestido, tiene buena casa, tiene buena educación, es feliz. Debo decirle que esa es la ética más antigua. En el mito de la resurrección de los muertos en Egipto, hace 5.000 años, había un dios. Acuérdense que el mito es un relato racional en base a símbolos. Y por eso hay que tomar muy en cuenta los mitos de nuestro pueblo azteca, o maya, o otomí, porque son relatos racionales, pero en base a símbolos. No son cuentitos para niños, sino sabiduría acumulada en grandes relatos. Entonces dice que cuando muere una persona va a un juicio en el gran templo de Maat, que era una diosa egipcia, y le pregunta al muerto, ¿qué hiciste de bien? En el capítulo 125 del libro de los muertos, el muerto le dice a la diosa, ¿qué hice de bien en mi vida? Y entre otras cosas, di de comer al hambriento, di de beber al sediento, era Egipto, el desierto, faltaba agua, di vestido al desnudo y una barca al peregrino. Puras cuestiones materiales. 30 siglos después, 3.000 años después, un tal Yeshua, fundador del cristianismo, que estuvo en Egipto, exilado político. ¿Por qué? Porque parece que era de la familia de David, y entonces Herodes, que era una especie de Pinochet, era un cómplice del emperador romano, se entera de que un descendiente de la verdadera dinastía de Israel ha nacido en Belén, y él es un usurpador. Entonces va a Belén y mata a todos los niños, para matar también al sucesor de David. Que yo sepa, es una persecución política, porque era cuestión de descendiente de un monarca. Y entonces huye un exilado político. Y cuando yo estuve en el Cairo, ahí la gente, los coptos, dicen, aquí estuvo el tal Yeshua, hay un pequeño templo. Yo digo, ah, cha, es el patrono de los exilados políticos, porque tuvo que huir. Él mismo propuso como criterio del juicio dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar vestido al desnudo, pero no una barca al peregrino, porque en el Nilo pues, es un gran río y hay que necesitar una barca. En cambio en Israel pues, no hay casi río, el Jordán muy chiquito. Entonces en vez de decir, le voy a regalar una barca, darle una casa al que no la tiene y visitar al que está en prisión, pero no prisión de los que roban cualquier cosa, sino justamente de los que se levantan contra el imperio, porque a él le tocó morir en la silla eléctrica. Usted dirá, no, señor, ese tal Yeshua murió en una cruz. ¿Y usted sabe lo que es la cruz? Es la silla eléctrica con la que matan a los que se rebelan contra el imperio. A Espartaco lo crucificaron con 3.000 esclavos que se levantaron contra el emperador. De tal manera que el fundador del cristianismo murió en la silla eléctrica. Y dijo lo mismo que Osiris: dar de comer al hambriento. Engels, hace un siglo y un poquito, en el prólogo al origen de la familia, dijo: ¿cuáles son las necesidades fundamentales del ser humano? Comer, beber, vestir y tener una casa. ¡Hacha! Osiris, permítame ahora decirlo, Jesucristo y Marx están de acuerdo en que la vida es el principio de la ética. Si tú das de comer, afirmas la vida. El acto puede ser bueno. Y ese es el principio de la política. Yo tengo que ser político para que la gente coma, para que tenga vestido, para que tenga casa, para que haya justicia, para que el capitalismo sea superado. ¿Por qué? Porque el capitalismo es el que crea el hambre. Ah, primer principio ético. Segundo principio ético: ¿cómo voy a hacer para dar de comer y cumplir la afirmación de la vida? Por consenso, compañeros. Hay que discutir y llegar a consenso. Eso es lo válido y en política es lo legítimo. Lo legítimo es lo que la gente está de acuerdo. Y eso se llama legitimidad. Y la legitimidad del pueblo, que es el estar de acuerdo, la comunidad política, para volver al otro esquema, cuando la comunidad política está de acuerdo, entonces la ley, el representante y lo que sea, tiene legitimidad. Eso es la democracia. No lo que nos dice el liberalismo, que hay elecciones. Las elecciones es un instrumento secundario. El fundamento de la legitimidad es el consenso del pueblo. Entonces, no tanto hablar de quién va a ser elegido en el comité del Estado o el comité nacional y cómo vamos a hacer para ganar las elecciones. Y entonces una electoralitis, puede decir una enfermedad electoral. La política no tiene que ver con las elecciones, tiene que ver con dar de comer a la gente y que lo haga por consenso, porque ellos lo exigen. Lo demás son instrumentos secundarios. El partido político no es una maquinaria electoral, es una maquinaria de dar vida al consenso de un pueblo. Y ustedes son los que lo van a realizar, o nadie lo va a realizar. Y por eso vale la pena dar la vida. Porque todo lo demás que hace, ¿para qué? Para comer todos los días, ya comemos. Para vestirnos cada mañana, ya nos vestimos. Para tener un título, muy bien. Para ganar un sueldo, está bien. Pero todo eso es reproducir la vida, no es hacer nada nuevo. Al fin, cuando sean viejos, como yo, allá pasé los 80, miren. Y miro para atrás, ¿qué hice? Bueno, ese es el momento que usted tiene que plantearse ahora. ¿Qué haré cuando termine mi vida? Y ustedes podrán decir: le entregué por la vida de mi comunidad. Habrá miles que hablan de ustedes y esa será la memoria que dejen. Lo demás es repetir. Y entonces, claro, repetir, pero a su vez enriquecerme y dejar a mis hijos también con riqueza. ¿Para qué? Al fin, para que tenga que cuidar la riqueza. Mujica, presidente del Uruguay. Ustedes supieron que podía vender su bochito por $1,000,000 a un árabe que quería comprarle el bochito para ponerlo en un museo. Primero porque es muy viejo, pero para después decir: este bochito era de un presidente del Uruguay. ¿Y qué le respondió Mujica? Mira, uno decía: $1,000,000 por mi cochito, ya se lo vendo rápido, ¿no? Mujica dijo honestamente, ¿venderlo para qué? Para después tener que cuidar el $1,000,000 para que no me lo roben, no me conviene. ¡Wow! Y entonces le preguntan, señor presidente, pero usted tiene una casa con 3 habitaciones, es muy pequeña. Y él dice, ¿qué quiere? La limpiamos entre mi señora y yo, si es más grande trabajamos más tiempo, así que no me conviene. ¿Y qué hace usted además de presidente? Yo cuido flores. ¿Por qué? Porque cuando deje de ser presidente, voy a seguir vendiendo flores, que es mi oficio. Un tupamaro. Un tupamaro que estuvo preso como Mandela años. ¿Y qué es lo que vende? Flores. Mire qué bello. Y entonces le preguntan, ¿y usted en la cárcel? ¿Cómo así? Hay tantos años y no perdió su normalidad. Dice, yo caminaba. ¿Cómo? ¿Caminaba? Sí. 3 pasos para un lado, 3 pasos para el otro. 3 pasos para un lado. Nunca en mi vida he caminado tanto. Eso es un político. Ahora, cuando dejó la presidencia, dijo, hasta luego, porque vuelvo. Elegirán al presidente, pero la próxima voy a volver. Y entonces no dejó el puesto, pero se puso a vender flores que no den, con su bochita, gacha pequeña. Eso es un político. O el Che Guevara. El Che Guevara era mini secretario de Economía. Toda la gente le llevaba regalos. Y lo que hacía de inmediato es repartirlo entre la gente y no guardarse nada. Pero eso lo hizo hasta el final. Un periodista cubano estuvo en Bolivia, en la montaña donde murió el Che Guevara. Y entonces fue al lugar donde lo mataron. Y entonces salió una viejita indígena y le dijo al periodista, ¿usted es cubano? Ah, me gusta poder contarle algo. Entonces volvió a su casa y sacó un plato de aluminio todo abollado. Dice, este plato fue en el que el Che tomó su última sopa. Y entonces le dice, cuando el Che estaba atado y ya lo querían liquidar, yo vine con mi plato de sopa y le dije a los soldados, libérenlo para que pueda comer. Lo desataron y el Che agarró el plato. ¿Y sabe lo que le dijo? ¿Han comido ya mis compañeros? No le interesó tomar su plato. Él primero se informó que sus compañeros habían comido. O es decir, estaba al servicio de ellos. Y entonces dice la viejita y me miró. Y mire lo que dice, cuando me falta algo, cuando no encuentro algo, veo los ojos del Che y siempre me ayuda. No tienes ojos como los militares. Voy a decir, en el Che vio la santidad, lo sagrado. Lo ayudaba en la vida cotidiana, era un santo. Eso es un político, Marga Mayor. Por eso es que la gente puede referirse. Ojalá que pudieran así referirse a nosotros, los otros. Y se van a referir. El que de ustedes realmente sea servidor, van a ver cómo la gente se lo va a decir. Usted es distinto a los demás. Usted sí que vale. Y ustedes se van a sentir, y sus hijos, y su esposa algún día, porque son humanos. El segundo principio es actuar por consenso. O es decir, yo no puedo obrar solo por lo que yo pienso ni mi grupito, sino que tengo que ir a la base a preguntarle qué es lo que piensa, el consenso. El tercer principio es la factibilidad. Tengo que hacer las cosas posibles, no por un pragmatismo realista, pero por un realismo crítico. Si no hay fondos, pues no puedo hacer algo, pero puedo luchar para tener esos fondos para hacer un proyecto. Hay que hacer cosas posibles, y en eso sí el político tiene que ser muy advertido. Y ahí hay toda una estrategia, una táctica y mil cosas, y estoy por terminar. Pero hay un otro último principio. Todo lo que haga, debo hacerlo en primer lugar desde las víctimas, desde los pobres. Por eso que alguien dice, primero los pobres. Pero es el gran político que intuye las cosas. De paso, lean ustedes cientos de obras, de páginas que he escrito sobre el tema. Porque, como les dije, alguien que fue exilado político dijo, bienaventurados los pobres. ¿Por qué? Porque al decir eso, dijo muchas cosas. Los pobres son las víctimas de un sistema donde algunos acumulan riqueza y otros se quedan sin nada. Pero decir bienaventurados los pobres es decir maldito el orden que los produce. ¡Oh! Es decir, maldito el capitalismo que produce a los pobres. No se olviden de eso, porque si yo creo que el orden y la ley es lo que tengo que hacer, entonces tengo que justificar a los pobres como pobres, y lo primero es la ley. Este es el gran tema de actualidad filosófica hoy, filosófica política. Un tal Pablo de Tarso dijo, la ley no es principio de justificación, sino el consenso que tiene la comunidad, que se llama fe. Cuando un pueblo, dice Fidel Castro, cuando un pueblo crea en algo, esos son los principios de los que estoy hablando. Cuando crea en alguien, sí señor, es necesario el liderazgo, pero no uno, miles de líderes. Todos ustedes tienen que ser líderes y ser dignos de serlo, ¿no? Y correr los riesgos que eso supone, porque no son aplausos, sino muchas veces escupidas e insultos. ¡Ah! No es tan fácil, pero hay que creer en alguien, porque no es asunto decir, los principios son así, pero después yo hago lo contrario. No puede ser, tengo que ser coherente. Pero dice, cuando el pueblo crea en algo, en alguien, pero sobre todo cuando crea en sí mismo. Esa es la fe que justifica. El pueblo crea en sí mismo. Nuestro pueblo no cree en sí mismo, porque tiene 5 siglos de opresión, que le ha dicho, ustedes son los miserables y son incultos y son esto y son lo otro, y entonces la gente está pues, realmente mal, con un concepto negativo de sí mismo. Hay que decir, ustedes son el único sujeto del poder al cual yo estoy a su servicio. Y entonces eso significa la ética. Y la juventud debería tomar esto en serio. Y ser aún en el partido una cierta fuerza con la autonomía relativa. Enseñarle también a los viejos un nuevo modo de hacer política, que ya lo tienen algunos, pero no generalizado. Ustedes tendrían que hacerlo por convicción y estudio y práctica. Y por eso entonces que quizás lo que hay que hacer en primer lugar es volcarse a la organización de los comités de base, porque los comités de base son la organización de la comunidad política de abajo arriba, y los dirigentes del partido deben ser elegidos por la base y no de arriba para abajo por la estructura, y eso supone otra manera de ver las cosas seriamente, y espero que en este taller o curso se pueda hablar del asunto de abajo hacia arriba, comenzar a organizar en todo el país los comités de base como finalidad primero de la propia juventud, pero con carácter de juventud. ¿Por qué? Porque ustedes saben, los jóvenes hoy son los que están en peor situación. Porque eso de niños, ¿no? Pero es verdad, muchos ni pueden estudiar porque no hay lugar y también no pueden trabajar porque no hay. ¿Y qué hacen? A la deriva, lo que pueden hacer es vender drogas o dedicarse a robar. Hay que vivir. Entonces, sería muy importante que la juventud de este partido se transforme en que convoque a todos los jóvenes como jóvenes y que aprenda a expresarse a los jóvenes y tener manifiestos y exposiciones específicas para los jóvenes y hacer un gran movimiento de juventud que en su momento puede usar los medios electrónicos y crear una opinión de las redes cuando sea oportuno llegar a una elección. Pero la elección no es la finalidad. La finalidad es el contacto con ese pueblo y el tomar la práctica de su servicio. Termino diciendo, en el pueblo azteca, en los dibujos de los grandes códigos, el pueblo iba en peregrinación, caminando, y se ven las huellas de sus pies caminando. Pero todos llevaban en el atrás un bulto. Y ese bulto era realmente lo que después se colocaba o arriba de la pirámide o arriba de los cerros, que llamaban los aztecas el corazón de la comunidad, lo sagrado. Y eso es la tan desprestigiada patria. La patria es como el corazón mismo al cual el pueblo venera. ¿A quién se canta el himno? ¿Han visto que cuando se canta el himno, hasta en un partido de fútbol, la gente se pone en actitud seria, hasta sagrada? Es un acto sagrado. ¿Y a quién se canta? Se canta al pueblo por en su corazón. Se canta a la patria. Pues hay que regenerar la patria. Porque está mal, está pudriéndose. Y la juventud debe salvarla. Muchas gracias.